els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y de Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hoy este pequeño fragmento bíblico del capítulo primero del Evangelio de Lucas nos lleva a hablar de santuarios como lugares de peregrinación. La vivencia de peregrinar es personal y también comunitaria, en grupos que se ponen precisamente en camino para visitar un lugar sagrado donde está Jesús en el misterio de la Eucaristía y muchas veces dedicado también a la Virgen María bajo una de sus numerosas advocaciones, o bien a un santo o santa o a un signo cristiano significativo. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con el testimonio de personas vinculadas a algunos de estos santuarios y a sus peregrinaciones. El santuario es una palabra que define precisamente lo que es ese lugar sagrado donde se va y se llega en peregrinación.
Conexiones, minutos de radio que ofrecen una imagen viva de la Iglesia.
Un santuario de referencia en las peregrinaciones de grupos y comunidades con gran tradición y signos históricos es el de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Desde allí, en nombre de la comunidad franciscana local, Magda Pereda nos cuenta algunos aspectos destacables de este templo. Paz y bien, Magda.
Paz y bien, queridos amigos de Radio Estel. Desde la fraternidad franciscana del monasterio de Santo Toribio de Liébana, junto a los Picos de Europa, en la comarca de Liébana, aquí en Cantabria. Se cree que este santuario puede ser el más antiguo de la cristiandad hispánica porque se fundó bajo el nombre de San Martín en el siglo VI por un monje de Palencia llamado Toribio. Pero la peregrinación en sí masiva aquí comenzó con la llegada de un trozo del lignum crucis, del leño de la cruz de Cristo, traídos desde Jerusalén en el siglo V hasta Astorga en León y refugiado entre estas paredes de la invasión musulmana a partir del siglo X. Coincidiendo con el nacimiento del Camino de Santiago, los peregrinos decidieron desviarse hacia el norte a través de Palencia en la ruta castellana para venir y, obviamente, claro, mostrarle sus respetos a la cruz. Y fueron tantos y tantos que provocaron grandes cambios, como la concesión de una bula papal por su santidad Julio II en 1512 para la obtención de la indulgencia plenaria a través de la celebración de un año jubilar extraordinario, cuando el 16 de abril, festividad de Santo Toribio, cayera en domingo, convirtiéndolo de este modo en el cuarto lugar santo de peregrinación en el mundo. Tras la desamortización de Mendizábal en 1836 y el abandono de los benedictinos, el lugar fue deteriorándose y cayendo en el olvido hasta su reconstrucción en los años 60 del siglo XX y la llegada de los franciscanos. Al principio, durante esos años, los peregrinos eran casi exclusivamente de carácter religioso, siendo a partir del año jubilar del 2006 cuando, con la ayuda del gobierno regional, se vuelve a retomar el camino lebaniego de peregrinación y dotándolo, claro, obviamente, de todos los servicios y la señalización. Y desde ese momento hasta hoy siguen recorriendo desde San Vicente de la Barquera los 72 kilómetros a través de las montañas, miles y miles de peregrinos que llegan anualmente, aumentando su número, eso sí, cuando se celebra pues, un año jubilar. Son más de 15.000 los llegados de todos los rincones del planeta a este monasterio durante el pasado Año Santo, continuando, por supuesto, por las llegadas diariamente, puesto que el Camino Lebaniego está dentro de los Caminos a Santiago, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La Virgen de la Cabeza en Andújar, en la provincia de Jaén, es el nombre de la titular de otro santuario significativo en los destinos de las peregrinaciones. Mercedes Rosa, responsable de culto de la Cofradía de la Cabeza, explica el origen y el recorrido histórico de las romerías a este templo andaluz.
La romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, provincia de Jaén, tiene el honor y se la considera la romería más antigua de España. Miguel de Cervantes, en 1592, asistió a esta romería y lo dejó plasmado en su libro Los trabajos de Persiles y Segismunda con estas palabras que aún hoy son actualidad. Hasta hacer tiempo de que llegue el último domingo de abril, en cuyo día se celebran las entrañas de Sierra Morena, la fiesta de Nuestra Señora de la Cabeza. Bien quisiera yo sacarla de la imaginación donde la tengo fija y pintárosla con palabras. En el rico Palacio de Madrid, morada de los reyes, en una galería está retratada esta fiesta. Allí está el monte, o por mejor decir, el peñasco en cuya cima está el monasterio. El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día, le hacen famoso en el mundo y célebre en España.
Por otro lado, Mercedes Rosa nos propone algún ejemplo a partir de signos importantes del Santuario de la Cabeza.
Otra fecha importante a remarcar para peregrinos y devotos es la noche del 11 al 12 de agosto, donde se conmemora la aparición de la Virgen a Juan de Rivas, un pastor tullido procedente de Colomera, al cual se logró el milagro de recuperar la movilidad de su brazo el año 1227. Próximamente, en 2027, se celebran los 800 años. Están previstos actos muy especiales. La Santísima Imagen de la popularmente llamada Morenita, la custodian en su Basílica Real Santuario los padres de la Orden Trinitarios. Todos los actos los preside y organiza la Real e Ilustre Cofradía Matriz de Andújar. Le siguen las cofradías filiales de la mayoría de pueblos de Jaén, también de Andalucía y de España entera. Para peregrinos y devotos, es especial subir al cerro, como le llaman, y desde la parte baja de este acceder a través de la calzada de mil maneras, descalzos, rezando, de rodillas, para agradecer todas las intercesiones de la Morenita en favor de las personas y llegar a su camarín para rezarle y cantarle y, cómo no, tocar la campanilla que cuelga de su resplandor.
Y otro santuario con gran capacidad para acoger peregrinaciones es el de Torre Ciudad, en el Alto Aragón, donde miles de personas veneran cada año a la Llena de Gracia, la Señora de Torre Ciudad.
Soy José Alfonso Arregui, director de comunicación del Santuario de Torre Ciudad. Está dedicado a la Virgen María, una advocación mariana del Alto Aragón, que tiene ya cerca de 1000 años de historia, centrada en una talla románica preciosa del siglo XI, que se venera en un gran retablo de alabastro que esculpió para el nuevo santuario en la década de los 70 del siglo pasado, pues el escultor catalán, precisamente Joan Mainé, ese nuevo santuario que se abrió al culto en 1975. Y desde entonces pues han llegado peregrinaciones de todos los 5 continentes. Vienen muchos visitantes sueltos por la belleza del paisaje, por la arquitectura, pero también pues, grupos, como es natural, movidos por el cariño a la Madre de Dios, ¿no? Parroquias, cofradías, colegios, asociaciones civiles, comunidades religiosas, diversos movimientos eclesiales, pues cada uno con su carisma y con sus tradiciones y maneras de hacer, pues que las viven con toda libertad e ilusión en Torre Ciudad.
José Alfonso Arregui nos cuenta que entre las fechas significativas para Torre Ciudad destaca una fiesta para las familias y también encuentros para migrantes.
El día más de asistencia más multitudinaria en Torre Ciudad pues lo tenemos en la segunda quincena del mes de septiembre, que es la Jornada Mariana de la Familia. Es un encuentro festivo en el que familias, pues, prácticamente de toda la geografía nacional acuden a poner el curso escolar, con los peques, muchos de ellos, pues, para ponerlo bajo la protección de la Virgen y, bueno, pues, las ilusiones, los proyectos, también las preocupaciones, ¿no? Pues dejarlas a los pies de Nuestra Señora para que ella los cuide y proteja, ¿no? Y luego nos hace especial ilusión ofrecer a familias inmigrantes que residen en España, de distintos países originarios, a que vivan también sus jornadas con la patrona de su país en Torre Ciudad, de ecuatorianos, polacos, hondureños, de Guinea Ecuatorial. Y estas jornadas son un motivo de alegría grande y de acogida para todo este tipo de personas.
Las peregrinaciones tienen, en definitiva, un contenido potente para la fe personal y compartida, siempre desde la importancia de ponernos en camino para buscar a Dios, una actitud que se da en todas las dimensiones de la vida, pero que también se produce, y puede ser así, física y corporalmente. Llegar a un santuario y alabar a Dios en la especificidad del propio lugar es siempre un tesoro para la Iglesia y para los creyentes.
Conexiones, un espacio donde la cultura y la sociedad se encuentran con la fe.
La Iglesia trabaja de manera coordinada a nivel de diócesis españolas en todo lo que es la pastoral de los santuarios y las peregrinaciones. Dentro de la Comisión de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, el Departamento de Santuarios tiene como objetivo coordinar precisamente la pastoral de manera que estos templos, donde se llega en peregrinación, refuercen la pastoral ordinaria y ayuden a los peregrinos a sentirse integrados en su iglesia particular, orientando en el campo de la evangelización y de las expresiones de la religiosidad popular. Ese departamento orienta y ayuda a todos los santuarios a la luz de las propias diócesis, según el carisma específico de cada lugar. Su responsable es el obispo de Palencia, Miquel García Andía Goñi. Nació el 21 de marzo de 1964 en Echarri Aranatz, en Navarra. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Pamplona y Tudela en 1995. Es licenciado en Filosofía y Letras y en Teología Fundamental, así como doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Fue nombrado obispo de Palencia el 31 de octubre de 2023 y recibió la ordenación episcopal para iniciar su ministerio en la capital palentina en enero de 2024. Nos acompaña hoy en nuestras conexiones Monseñor Miquel García Andía. Bienvenido y muchas gracias.
Encantado de estar con vosotros.
Nosotros también. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia todo el ámbito de los santuarios y las peregrinaciones específicamente?
La importancia le viene de siempre. La importancia a lo largo de la antigüedad, de Edad Media, todos la conocemos porque era la manera natural en la que los cristianos podían expresar su devoción. Visitaban los grandes santuarios donde estaban aquellas reliquias, aquellas imágenes que les daban una identidad y una esperanza de cara al caminar humano hasta llegar al cielo. Esta era la visión potente que ahora nosotros vemos como en las últimas décadas no solamente no ha decaído en un tiempo de secularización, sino que hay un resurgir muy potente, como lo conocemos todos, a nivel de lo que son santuarios, peregrinaciones, piedad popular, y ahí pues nos toca a nosotros, los pastores, pues articular, coordinar y animar.
Claro que sí. Cuando alguien le dice a usted, por ejemplo, que para vivir la fe no hace falta ir físicamente a un santuario o rezar en un lugar concreto, ¿cómo responde? Porque claro, no es obligatorio ir físicamente, pero sí que ayuda, ¿no?
La cuestión es que la gente, de una manera espontánea, cuando no puede elaborar la vida porque está aplastada en su contexto, en la parte baja del valle o en el centro de la ciudad, es algo antropológico, necesita irse, salir.
Ponerse
así como
en camino.
Hoy, millones y millones, claro, millones de personas van a hacer turismo. El turismo es una manera antropológica también de elaborar, salir de lo cotidiano, de lo anodino, de lo pesado. Y yendo mucho más allá, como todos tenemos dentro del corazón ese anhelo, esa sed de infinito, de felicidad, de plenitud, de ser cuidados de nuestras heridas, de cambiar, Pues los santuarios desde la prehistoria, los lugares altos, las montañas, los lugares que tenían una belleza especial, atraían como un imán a las personas que necesitaban elaborar aquello. Mucho más en la Iglesia, que desde el comienzo la inculturación del Evangelio ha recogido estos lugares bellísimos y especiales como las montañas de San Miguel Arcángel, etcétera, etcétera, pues siguen arrastrando a la gente.
Claro. Vamos a imaginarnos una peregrinación concreta, un grupo que sube a un autocar, por ejemplo, desde Madrid, desde Barcelona o desde Sevilla y se va a Santo Toribio de Liébana o a Covadonga, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales características que convierten eso que puede parecerse a un viaje de placer en una verdadera peregrinación a un santuario, ¿no? Que tenga su contenido de fe?
Claro, la peregrinación implica una cierta preparación y predisposición, una intencionalidad. Yo no quiero solamente coleccionar unas experiencias, sino que realmente yo necesito hacer una experiencia, que a mí me suceda algo relevante. Entonces, es muy distinto el tipo de grupo que sea. Luego, el Espíritu Santo hace lo que quiere y es una maravilla, que nos desborda y nos sorprende siempre. Sí. Pero qué duda cabe que todo el trabajo previo y que el modo de caminar y el modo de elaborar el camino, por ejemplo, si yo voy dentro de unos días a Santiago de Compostela desde Tui con jóvenes de Palencia, nosotros tenemos todo un itinerario de fe, de silencio, de oración, de tratar temas, de elaborarlos, de trabajarlos, de celebrar. Entonces, en Santo Toribio de Líbana y en todos los santuarios, lo importante es que nos demos cuenta de que ir a ese lugar tiene un relieve muy distinto, no tiene nada que ver cuando vamos por la mera curiosidad de saber que allí hay históricamente una presencia de una reliquia, o si nosotros al venerar esa reliquia realmente queremos besar y encontrarnos y ser abrazados por Cristo que por nosotros ha dado la vida. Entonces yo tengo una anécdota muy divertida. Estuve hace un par de meses allí en Líbana, subía un grupo de jóvenes cristianos que habían hecho una peregrinación y había también autocares de personas de la tercera edad, ¿no? Uh-huh. Pues a la Eucaristía se quedaron solamente los jóvenes. Y luego todo el flujo de la tercera edad, después de la Eucaristía, ya pasó a venerar la reliquia. Uh-huh. Unos iban con una predisposición, otros iban con otra. Entonces, uno se lleva lo que está dispuesto a aportar, a pedir.
Muchas cosas podríamos seguir diciendo. Estamos hablando con Miquel García Andía, obispo de Palencia y también responsable de santuarios y peregrinaciones en la Conferencia Episcopal Española. Muy a grandes rasgos, en general, ¿cómo trabaja la Conferencia Episcopal en la coordinación de los santuarios y las peregrinaciones?
Bueno, ha habido un cambio en el lugar donde estamos nosotros, porque ahora estamos dentro de lo que sería iniciación, catequesis, catecumenado, Sí. Y con lo cual ya eso es una declaración de intenciones y en las líneas de trabajo la cuestión del anuncio le estamos dando un relieve muy importante. Tuvimos la reunión de la comisión en Madrid y allí decidimos trabajar en los santuarios y en las peregrinaciones ofreciendo itinerarios formativos para la gente que está acogiendo a los peregrinos y luego también de cara a lo que sería la religiosidad popular, fraternidades, o sea, cofradías, hermandades, uh-huh. también la idea de trabajar con los capellanes que formar parte de estos grupos religiosos implique un compromiso, una formación, una espiritualidad. O sea, la clave del anuncio creo que en la Iglesia de hoy, afortunadamente, lo está cambiando todo.
Ha hablado usted antes de esta sed de ponerse en camino. El Camino de Santiago, no hace falta decirlo, está muy de moda desde hace años y décadas incluso. Mucha gente incluso que desde la no creencia busca algo, ¿no?, en este camino muchas veces. Le quería preguntar para ir terminando, nos ha contado alguna anécdota, por ejemplo esta del grupo de la tercera edad y del grupo de jóvenes que van por motivaciones distintas a una peregrinación.
Sí, sí.
¿Ha vivido usted algún testimonio de conversión a la fe o de fortalecimiento de la vida cristiana que pueda destacarnos, si lo cree conveniente? Porque seguro
sí,
que hay muchos.
Yo he sido rector de un santuario dedicado a San Miguel Arcángel.
Ah, muy bien.
Y allí, anecdóticamente, decíamos, bueno, hoy ¿cuántos milagros llevamos? Porque frente a una visión un tanto esotérica, donde lo milagroso es algo extrañísimo, desde una visión creyente, cuando la persona va al santuario con una intencionalidad, pues suceden cosas. Y en esa línea, pues yo como rector del santuario de San Miguel de Aralar, estaba coordinando un proyecto europeo que ahora desde la Conferencia Episcopal le queremos dar mucho más fuerza de cara a articular en el año 25 peregrinaciones, no solamente vinculadas a San Miguel Arcángel, sino que nuestro sueño es que en el 2033, en los 2000 años de la redención, esté articulados todos los santuarios europeos, no solamente los católicos, sino también con los ortodoxos. Y entonces yo pienso que el futuro va por vencer un cierto localismo que teníamos y descubrir que Europa, toda ella, no se entiende sin la presencia de estos lugares donde Dios está llamando poderosamente. Y ahí estamos trabajando ahora.
Ahí está, pues muy bien. Un placer haber contado con usted, Monseñor Miquel García Andía, obispo de Palencia y también responsable de santuarios y peregrinaciones dentro de la Comisión de Catecumenado y Catequesis en el Episcopado Español. Un abrazo y adelante con todo el trabajo de las peregrinaciones, que siempre, efectivamente, como usted ha comentado, está abierto a esa acción apasionante del Espíritu Santo que muchas veces no conocemos, ¿eh?
Sí, pues van a suceder cosas maravillosas los próximos años y eso hay que trabajarlo.
Claro que sí. Pues que vaya muy bien. Buen trabajo y un abrazo.
Muchas gracias por esta posibilidad de hablaros a todos. Adiós.
Conexiones. El pueblo creyente ante el reto de unirse en la diversidad.
Así hemos llegado al final de nuestras conexiones de esta semana. Nuestro programa, nuestro podcast, vuelve dentro de 7 días a Radio Estel y Ánima Estel, el canal religioso online donde nos podéis escuchar también cada semana. Igualmente nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación de Radio Estel oficial. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico, David García en la producción y quien nos ha hablado, Ignasi Miranda. Hasta dentro de 7 días, que vaya bien.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.